La información en W. Así las cosas. Segunda emisión con Carlos Zúñiga Pérez. Por W. Al aire.
Hoy se lleva a cabo el funeral del legendario Ozzy Osbourne, ícono del rock y fundador de Black Sabbath, rodeado de familia, amigos cercanos y figuras del mundo musical. El adiós al príncipe de las tinieblas es muy emotivo y simbólico. Por supuesto, hay unas escenas memorables de su familia, sobre todo su esposa Sharon, despidiéndose de él, pero también guitarras, flores negras y hasta un cuervo decoraron la ceremonia. Ozzy se va, pero su legado sigue sonando más fuerte que nunca. Este funeral tiene lugar en Birmingham, ciudad que lo vio nacer, crecer y convertirse en leyenda. Por eso, hoy lo escuchamos. Bienvenidos a Así las Cosas, segunda emisión, en este miércoles 30 de julio de 2025. Les habla Carlos Zúñiga Pérez, a nombre de mi compañero Carlos Loret de Mola, quien se encuentra de vacaciones. Los invito a quedarse durante las siguientes horas, 2 horas a través de W Radio, de nuestras aplicaciones, de la distribución digital y, por supuesto, de las bocinas con inteligencia artificial. Time After Time de Ozzy Osbourne en este miércoles. ¡Comenzamos!
Así las cosas.
Una mala noticia: tras más de 60 años de operación, Nissan cierra su planta Sivaque en Jiutepec, Morelos. Tras todas estas décadas de operación y una serie de decisiones que está tomando la compañía, 3,000 trabajadores se van a ver afectados. Luis Alberto Beltrán, cuéntanos esta información que se dio a conocer y cómo están reaccionando allá en el estado de Morelos. Te escuchamos.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde la ciudad de la eterna primavera. Y en efecto, tras el anuncio que hizo Nissan Mexicana el día de ayer por la tarde a sus trabajadores sindicalizados y también administrativos, hoy el gobierno del estado reconoció que la salida de la armadora representa un duro golpe a la economía del estado. En conferencia de prensa, el secretario de gobierno, Juan Salgado Brito, lamentó que se pierdan 2,400 empleos directos y otros 600 indirectos, así como también que se afecte a la zona industrial del municipio de Jiutepec, que es donde se encuentran precisamente las plantas C1 y C2, que serán cerradas definitivamente a partir de este año fiscal, el cual abarca desde marzo de 2025 hasta el próximo abril del 2026. Hoy, después de este anuncio, Carlos, el sindicato independiente de Nissan convocó de manera extraordinaria una asamblea a sus agremiados en la que les informó precisamente las medidas que se han tomado en las últimas horas. De manera escalonada serán prácticamente liquidados los obreros, poco a poco se irán saliendo por bloques para que la empresa pueda trasladar su operación al estado de Aguascalientes. Las producciones que se tienen previstas para este año, Carlos, se terminarán hasta el próximo diciembre, conforme se vayan acabando precisamente los pedidos, sobre todo de las camionetas. Comentarte que los sindicalizados tenían previsto hacer cierres y manifestaciones este día, sin embargo, no se alcanzaron los acuerdos suficientes en la asamblea que se llevó a cabo hoy a las 11 de la mañana. Solamente dijo que tendrán una reunión con la gobernadora del estado, Margarita González Arabia, quien por cierto hoy anunció que se reunirá con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y también con los directivos de la firma para garantizar los derechos laborales de los trabajadores de Nissan Mexicana. Si me lo permites, Carlos, vamos a escuchar cómo fue el anuncio y cómo prácticamente les daban las gracias a los obreros ayer por la tarde después de 60 años de operaciones.
A ver.
A todos ustedes, nuestros empleados, sus familias y nuestras empresas asociadas, muchas gracias. Gracias por su dedicación, su pasión y su apoyo a través de las generaciones. Es importante recalcar que esta medida no impacta la producción de vehículos ni las operaciones en otras localidades de México, las cuales seguirán sólidas como siempre, enfocadas en nuestros clientes.
Y bueno, Carlos, el gobierno del estado hasta hace algunos días había dicho que la salida de Nissan Mexicana era solamente un rumor. Sin embargo, ayer prácticamente tomó de manera sorpresiva y hoy, de acuerdo con el secretario de gobierno, Juan Salgado Brito, buscarán que los trabajadores pues prácticamente sean respetados en sus derechos y alcancen una liquidación conforme a derecho. Vamos a escuchar lo que dijo el funcionario.
Se está luchando por garantizar los derechos de los trabajadores. Hoy mismo la gobernadora se reunirá con los representantes y viene gente de Aguascalientes también, y se seguirá luchando, no es para menos. Son 2.400 empleos directos y esto le pegaría mucho a la economía del estado.
Y bueno, Carlos, alcaldes no solamente de Jutepec, donde se encuentra Nissan, sino también de la zona conurbada, han manifestado el apoyo a los trabajadores y, por supuesto, han lamentado la situación de que una empresa como Nissan Mexicana se vaya del estado. Y que, bueno, hoy, de acuerdo con lo que se ha dicho por parte de la armadora, se concentrarán ya no en 17 plantas, sino solamente en 10, la producción de vehículos. Carlos, este es mi reporte.
Gracias, muchas gracias, Luis Alberto. Hace rato platiqué en la televisión con el secretario del Trabajo y de Economía del Estado de Morelos, Víctor Sánchez Trujillo, quien me dijo que recibieron con sorpresa esta noticia porque tenían, por el contrario, la gobernadora Margarita Saravia y él, datos de que podrían incluso mover operaciones a Morelos, pero todo lo contrario, cierran la planta y se van a Aguascalientes. Esto fue lo que me dijo.
Una mala noticia, esta noticia, estamos hablando, por un lado, de una fuente de empleo, como bien dice, 3.000 personas, pero además de situaciones indirectas que van a afectar, evidentemente, esta decisión, pero sobre todo, también como lo comentó, porque es una empresa pues emblemática de nuestro estado, ¿no? Es la que da pauta a la creación hace 59 años, 60, del complejo conocido como CIVAC. Yo, siendo niño, me tocó acompañar a mi padre y ver esa transformación. Así que, pues sí, es un dato triste, pero también, como usted lo comenta, producto de una serie de decisiones de Nissan a nivel mundial que han venido sucediendo. Pero casualmente, la información que nosotros se nos había compartido por parte de otros funcionarios de Nissan era justamente lo contrario, y ustedes dieron testimonio de ello.
Sí, es donde nos decía que se iban a trasladar operaciones de Argentina y no, decidieron a final de cuentas cerrar esta operación. Está con nosotros Beckett Gutiérrez, titular de Movilidad W, programa que usted puede escuchar los sábados aquí en W Radio. ¿Qué tal, Beckett? ¿Cómo estás?
Muy bien, Carlos. Muy triste con la noticia. Personalmente, hace años en otra de mis vidas, trabajé yo también en esa empresa y conocí esa planta en Cuernavaca, situada básicamente en Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca, CIVAC. Y sí, es una triste noticia esto que estamos escuchando, pero es algo que básicamente pasa en toda la industria. En toda la industria se está reacomodando, está teniendo todavía secuelas de lo que fue la pandemia. Sin embargo, más allá de eso, también toda la reconfiguración y reprogramación de lo que tiene que ver con la demanda, con el tema arancelario, etcétera, con las cuestiones globales que impactan directamente en esta industria que es muy sensible a cuestiones de otra índole.
Claro, Beckett, platícanos un poco sobre este programa que está llevando a cabo Nissan justamente para reducir la capacidad global de producción a consecuencia de lo que nos está diciendo, de todos los factores que los están afectando y que, por cierto, ahora Nissan está liderada por un mexicano.
Fíjate que sí, conozco muy bien a Iván Espinosa, que ahora es el CEO global, quien le mando un saludo, y obviamente a Rodrigo Centeno, que es director de aquí de México. Pues este plan que se llama Re-Nissan es un plan de recuperación que tiene que ver con este cierre de plantas de producción a nivel global, ir de 17 a 10 plantas para el 2027, recortar 20 mil empleos a nivel global, incluyendo ya 9 mil que se han anunciado previamente, así como reducir costos fijos y variables en 500 mil millones de yenes, y esto consolidar todavía un footprint, una plataforma de producción mucho más óptima alrededor del mundo, porque recuerden que hoy en día las empresas ya tienen una huella global, no es irregional, y todos sus movimientos son estratégicos de acuerdo a la región en la que habita, en la que comercializa y traslada sus vehículos.
Sin duda. Nissan tiene sus operaciones en Aguascalientes, y bueno, pues esta planta quizá no a la capacidad que tenía la de Jiutepec, pero se tendrá que robustecer.
Definitivamente, la planta de Aguascalientes en este momento es y va a ser un centro muy relevante, y ahora más de Nissan para la exportación, obviamente partiendo de que México es un punto clave, no nada más hacia Norteamérica, sino hacia Europa. Es el país que tenemos más tratados de libre comercio, y obviamente Aguascalientes, en cuanto a su logística, vías de comunicación, infraestructura, evidentemente es un punto central en el país, es un punto central y total a nivel continental y región para las funciones que van a necesitar esta planta, y por supuesto reforzar y darle mucho mayor peso al Estado en este sentido, porque definitivamente es clave.
Es clave, y me decía el secretario que es posible, factible. Yo creo que también es lo adecuado para Nissan, pues que se lleven empleados ya calificados a Aguascalientes. Ahí en la de Jiutepec fabricaban es la Frontier e incluso el Versa, ¿no?
Así es, el NP300, básicamente, que le llaman la Frontier, es el Versa, como bien dices, y además de todo, estaba también el NP300, Frontier y Versa, como bien dices, es correcto. Y sí, es un hecho que sería un acierto muy grande, creo, Carlos, que mano calificada de años, experta, ingenieros que tienen toda la vida sabiendo el teje y maneje en cuanto a la manufactura de esta empresa, pues tengan ese paso natural de relocalización para no tener que hacer una contratación desde cero. ¿Me explico? Creo que la curva de aprendizaje para este tipo de decisiones es muy cara si la dejamos correr a su máxima expresión, cuando se pueda reducir con talento bien calificado y mano de obra calificada, que la de México es excepcional.
Exacto. Este es el primer movimiento a gran escala que se hace en México ante los amagos de Donald Trump y la situación de la industria en general, tú lo dices. ¿Qué más debemos estar observando o a qué no le debemos quitar la vista, Beckett? ¿Tú qué sabes de otras empresas que estén pensando en hacer movimientos estratégicos de esta naturaleza?
Bueno, hasta este momento todo lo demás son rumores, como bien dices. Yo creo que lo más responsable aquí es hablar desde lo facto, desde lo real, porque sería responsable lastimar a una industria que da tanto a México en su importancia y en lo que representa en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Lo que sí te puedo decir es las que no sucedieron, caso puede suceder, por ejemplo, lo de Tesla, que evidentemente se vieron impactadas o amenazadas con este tema de arancel, pero volvemos a lo mismo, nadie está peleado con su dinero ni con su inversión. Muchas empresas tienen intención de ver en México un potencial por varias razones: la mano de obra calificada, la obviamente la rentabilidad y la sostenibilidad que tiene el país, la logística, la orografía, en fin, toda la posición que tiene México. Y sin embargo, aún así, pues hay empresas que si tienen miras, esos están muy cautelosos ahorita para ver esa parte, ¿no? Que no depende de nosotros, sin embargo, depende de una economía regional, continental, y dado eso, pues hay que ser pacientes y actuar con prudencia y sobre todo con responsabilidad, mi querido Carlos.
Por supuesto. Pues muchas gracias, Beckett, por esta entrevista, y te escuchamos todos los sábados, 1:00 p.m, aquí en W Radio.
Así es, Movilidad W. Muchísimas gracias, Carlos, a ti y a toda tu audiencia, y también a nombre de Carlos Doret. Gracias.
Muy amable. Es 1:19. Hoy se convocaron movilizaciones por parte de locatarios de mercados aquí en la Ciudad de México. Varios puntos iban a tener bloqueos. ¿Cómo están las cosas, Víctor Sandoval? Te escuchamos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Ya se retiraron. Fueron 19 bloqueos de manera simultánea, los cuales se realizaron en diferentes alcaldías. Fueron 16 puntos más conflictivos, pero sobre todo en la zona de la Merced, Congreso de la Unión y Fray Servando, Congreso de la Unión y el Eje 3 Sur, así como en la colonia Roma, donde fueron replegados por los elementos de la policía, en Medellín y lo que es la calle de Campeche, al igual que en lo que es la zona del metro de Etiopía, el Xola, y la cual es la avenida Cuauhtémoc, también hubo presencia policiaca, y bueno, ya llegaron algunos acuerdos de que se van a darles una cita a los diferentes representantes de los mercados, sobre todo para terminar este programa que llaman programa de abasto popular. Sobre todo se quejan de que algunos aspirantes a puestos de elección popular están promoviendo sus imágenes, esto a través de entrega de despensas o dar a bajo costo algunos productos. Esto, dicen, les ha causado pérdidas entre el 40% y hasta el 50% de las ventas en los últimos meses, y por ese motivo se han comprometido a que si no se atiende este programa que se dé marcha atrás, van a seguir de manera más radical los bloqueos o incluso parar todos los mercados de la Ciudad de México. El reporte, Carlos, por lo menos la vialidad, al momento ya es el mayor problema donde se registra estos cierres. Mi reporte.
Qué bueno, gracias, Víctor, porque mucha gente esperaba mayor caos. Afortunadamente, no se dio. 1:20, vamos a una pausa. Antes le recuerdo que estamos recibiendo sus mensajes en el WhatsApp de W Radio, 55-25-69-0941. Lo repito para que tome nota y lo grabe, 55-25-69-0941. Nuestro teléfono en cabina, 55-51-668-900. Y en mis redes sociales, @CarlosZOP. O Carlos Ulliga Pérez. Una pausa y volvemos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-0941. 55-25-69-0941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Una de la tarde con 26 minutos. Continuamos en Así las Cosas, segunda emisión. Es hora de ir con José Martín Cortés Aguilar, nuestro meteorólogo de cabecera. ¿Qué tal, José Martín? ¿Qué nos espera en cuanto a las condiciones del tiempo en las siguientes horas? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. También un gusto estar con ustedes.
Igualmente. Adelante con tu reporte, José Martín.
Claro, gracias. Volvemos con las condiciones de lluvias en buena parte del país. Gradualmente aumentarán el resto de esta semana y todo hace indicar que al menos durante esta tarde y noche se van a estar presentando a lo largo de la Sierra Madero Occidental, en el Pacífico, el Golfo de México y la Península de Yucatán. La Ciudad de México no será la excepción. También se espera que esté presentándose lluvias y tormentas dispersas, que de hecho en estos momentos ya llueve al sur de Tlalpan, también cercano a la Magdalena Contreras, Álvaro Obregón. Y conforme siga pasando la tarde hacia la noche, se extenderán estas lluvias. Eventos moderados a fuertes se podrían estar presentando. Algunas granizadas no quedaría descartado que puedan generarse y también la presencia de viento arrachado. Con ello, la temperatura se frena. Por lo menos estaremos llegando a una máxima entre los 23 a 25 grados Celsius. Después de las lluvias, esta noche podría bajar hasta los 15, 16 grados en promedio y mañana al amanecer nuevamente fresco. Les decía, jueves, viernes, el resto de esta semana será favorable para más precipitaciones. Mañana en la capital podrían ser eventos un poco más fuertes y más generalizados y con ello una ligera mayor o quizá un poco más notable esta disminución de temperaturas, y es que siguen cruzando los sistemas inestables que en la temporada de lluvias son las ondas tropicales las que nos generan estas precipitaciones. Actualmente está una en la región del Istmo de Tehuantepec, mañana cruza esta región centro-sur del país, por eso aumentan, y después llegarían al occidente del país. Tentativamente, Carlos, fin de semana disminuye las lluvias desde el sábado y tentativamente también hacia inicios de la semana próxima, y con ello aumentan periodos de sol, un poco de calor por la tarde, aunque recuerden, disminución de lluvia no quiere decir que no llueva, se van a hacer más aisladas. Pero las noches madrugadas vuelven a enfriarse en la zona del centro del país. Entonces, a cuidarse de estos cambios, lo relevante por ahora, lluvias más tarde.
Lluvias más tarde, a estar preparados entonces. Fíjate que estoy viendo el panorama, aunque el cielo está nublado al sur de la Ciudad de México, pues en otras partes está medio nublado, está el sol, pero bueno, es lo habitual ya en estas fechas aquí en la capital. Muchas gracias, José Martín.
A ustedes, gracias. Buena tarde.
Aquí estaremos en contacto. una de la tarde con 28 minutos. Cambiamos de tema. En menos de 2 años ha habido cambios importantes en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, porque ya sabemos, el tema de la desaparición de personas en México sigue siendo relevante, sigue siendo delicadísimo. Y ahora conocemos la renuncia, como la adelantábamos ayer aquí, de Teresa Guadalupe Reyes. La Secretaría de Gobernación anunció que pues están ya en el proceso para elegir el nuevo titular o la nueva titular, pero decimos en medio de una etapa crucial para el gobierno, discusión de una ley, etcétera. Rocío Jardines, vamos con el reporte contigo. Adelante, Rocío.
Muy buenas tardes, Carlos, así es, y fue por decisión propia esta salida de Teresa Guadalupe Reyes de la titularidad de esta Comisión Nacional de Búsqueda, al menos eso fue lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en la mañanera pues le echó incluso flores a la exfuncionaria, señalando que va a continuar colaborando con el gobierno federal. Vamos a escucharla.
Ella decidió dejar este espacio. Tere Lupe pues es una mujer extraordinaria, de mucha sensibilidad, mucha convicción, honesta. Ella tomó la decisión pues de que su ciclo en la comisión había terminado, nos va a seguir ayudando en otras áreas y pues está definiendo quién es el mejor perfil para poderlo presentar. Creo que pasa por el Senado en la comisión de búsqueda.
Y bueno, mientras tanto, la Secretaría de Gobernación, a través de un comunicado, enfatizó que este proceso para elegir al próximo responsable de la comisión será abierto, va a tener una amplia participación de los sectores involucrados. Y es que hay que recordar, Carlos, que hubo una exigencia de renuncia ya previamente por parte de los colectivos de madres buscadoras, afirmando que pues Reyes aún no había mostrado empatía con ellas ni tampoco había brindado acompañamiento, algo que la jefa del Ejecutivo Federal pues no hizo referencia. Mi reporte, Carlos.
Gracias, muchas gracias. Las familias buscan que quien encabece la comisión tenga experiencia en el campo y sensibilidad ante la crisis. Recordemos también que, bueno, pues se aprobó hace un mes la ley general en la materia, la ley general en materia de desaparición, con lo que platicábamos hace apenas unos días, con un punto clave que es la evolución de la CURP con datos biométricos. Entonces, pues quien llegue a esta titularidad tendrá que trabajar en la implementación de esta ley lo antes posible. Y pues hay ya reacciones sobre este tema y está con nosotros Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Gracias por acompañarnos, Raúl.
Gracias a ti, Carlos.
Qué gusto saludarlo ahora a través de los micrófonos de W Radio. Antes de pedirle su opinión sobre lo que pasa en la Comisión de Búsqueda, le quiero preguntar sobre los hallazgos en la zona de la colonia La Ladrillera en Tonalá. Hallazgos que se han hecho gracias otra vez a que les pasaron información a ustedes.
Sí, efectivamente, así como tú lo mencionas, gracias a las llamadas anónimas a la página de Guerreros Buscadores de Jalisco, pues ahorita aquí nos encontramos en el lugar, hace aproximadamente 8 días venimos a nuestra primera búsqueda aquí, localizando un cuerpo, y pues hasta el día de ayer se llevan 8 cuerpos recuperados. Ya cuál de los 8, 5 han sido preidentificados o identificados, nada más falta que Ciencias Forenses les haga entrega del cuerpo a los familiares.
Así es. ¿Estos cuerpos tenían alguna otra pertenencia que también ayude a su identificación, Raúl?
Todos contaban con vestimenta. En cada momento se hizo el en vivo de cada hallazgo. Los familiares llegaron aquí directamente para mencionarnos pues que es su familiar el que estaba ahí en ese lugar. Entonces pues ya fue preidentificado, y ya en cuanto se hizo la recuperación del cuerpo pues fue identificado al 100% de que sí es. Todo es por base de vestimentas y un tatuaje que traía la primera persona, un tornillo en el tobillo. Entonces, gracias a Dios que a eso han sido identificados.
Muy bien. Ahora, esta pues es una zona ya conurbada a Guadalajara, Tonalá, a diferencia de lo que hemos visto, por ejemplo, en Teuchitlán y en otras zonas. Platíquenos un poco sobre el punto en el cual encontraron estos restos humanos. ¿De qué se trata? ¿Qué es?
aquí son muchos lotes baldíos grandísimos aquí, la verdad, por algo le llaman la ladrillera, ya que aquí hay muchas personas que se dedican a hacer ladrillo o blocks. Entonces, pero hay muchísimo campo en este lugar, es donde mencionan que precisamente por eso los usan los del crimen organizado aquí, para quitarles la vida a estas personas y sepultarlas en este lugar. Te comento, gracias a la llamada anónima, pues aquí estamos, seguimos trabajando y para seguir recuperando más cuerpos, a raíz de que es una zona que todo el indicio nos da de que sí hay muchísimos cuerpos aquí en este lugar.
O sea, ¿pueden ser muchos más? De acuerdo a lo que ustedes han estado viendo ahí junto con los expertos que están trabajando, ¿puede haber muchos más restos humanos?
Sí, efectivamente, ahorita Fiscalía Ciencias Forenses, ellos están trabajando el primer punto donde se localizó el primer cuerpo, ya que es por el lado de afuera está todo bardeado, pero ya hacia adentro pues es puro lote baldío, no tiene casa, no tiene nada, es grandísimo. Ellos están trabajando con dos máquinas hasta la fecha, esperando poder localizar más cuerpos ahí de ese lado, mientras nosotros acá, el miembro del colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco, nos estamos dando la tarea por los lados de afuera, estar haciendo trabajos para ver si podemos encontrar algunas personas más sepultadas.
Platíquenos, don Raúl, ¿cómo fue esta llamada que recibieron con los datos de este predio?
El lunes antepasado yo recibo esta información por medio de la página, la atiendo yo y la señora pues me pide el apoyo, ya que me mencionaba que había unos, por lo menos tres cuerpos que tenían 5 o 6 días por lo mucho de evolución cadavérica. Pues inmediatamente me comuniqué con la líder, convocamos a la búsqueda y el siguiente día pues nos dimos la tarea de venir a este lugar. Pues te vuelvo a mencionar, gracias a la gente que nos hace las llamadas anónimas a la página de Guerreros, y es por eso logramos encontrar a personas que ya las tienen sin vida.
Caray. ¿Cómo está la colaboración, Raúl, con la autoridad de Jalisco, la autoridad federal, para trabajar en conjunto en el hallazgo de estos predios y sobre todo después de lo que pasó con Teuchitlán? ¿Cómo están trabajando?
Pues a raíz de lo de Teuchitlán, tú bien lo mencionas, hemos sufrido todavía muchos problemas por parte de autoridades municipales o estatales, ya que que encontramos un hallazgo o una fosa, pues no se quieren quedar como primero respondiente, ya que nosotros contamos con la Guardia Nacional, que es la que nos hace el acompañamiento desde el punto de reunión hasta el punto de búsqueda. Al igual, nosotros nos tenemos que retirar de aquí, ellos mismos nos tienen que hacer el acompañamiento hasta donde fue el punto de reunión, pero las autoridades de aquí de Jalisco, la municipal, estatal, no entienden esa parte, que ellos no se pueden quedar como primeros respondientes. Pues hemos tenido discusiones con ellos, nos hemos hecho de palabras, que al final de cuentas pues no les queda otra más que a la policía municipal o al estatal quedarse como primeros respondientes. A raíz de lo de Rancho Aguirre, seguimos sufriendo con las autoridades de aquí de Jalisco por su apoyo de ellos.
Caray. Bueno, y antes de despedirlo, me gustaría pedirle su opinión sobre la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes a la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Cómo les cayó a ustedes esta noticia?
Pues la verdad nos cayó de sorpresa. Yo menciono, al menos yo no tuve ningún problema con ella ni parte del colectivo. Pero sí, pues supimos que otros colectivos estaban pidiendo su renuncia de ella, entonces se logró, pero al menos a otros sí nos apoyó hasta donde ella pudo. Pues ahora esperar a quién va a ser el titular o la titular de la comisión, entonces esperemos que nos pueda apoyar más y mejor que Teresa Reyes. Entonces esperemos que haya buenos cambios y esperemos que siempre y cuando nos tomen en cuenta a nosotros como colectivos para ver quién sería ideal para que quedara en el cargo, no que el mismo gobierno lo ponga, no que la presidenta, sino que los colectivos podamos votar para elegir quién se puede quedar, quién es apto para estar en ese lugar.
Van a participar activamente en el proceso de selección.
Sí, no te alcanzé a escuchar, se cortó lo que me acabas de decir.
Que sí, van a participar, como lo marca el proceso, en la selección de la nueva persona que estará a cargo de la comisión de búsqueda.
Sí, o sea, te menciono, pues ahora sí que vamos a decir cómo lo manejamos. Se maneja aquí en Jalisco a lo mejor por base de currículum de cada persona, de cada uno, para saber cuáles son los perfiles que tienen y así poder decir, bueno, esta persona pues sí está apta, porque no realmente no cualquier persona puede estar en este puesto o en este cargo, ya como te digo, más que nada que tengan empatía hacia los familiares de desaparecidos y hacia los propios desaparecidos.
Gracias, muchas gracias por esta entrevista y éxito en el trabajo que están haciendo, Raúl. Bueno, suerte y estamos atentos a la información que surja desde Tonalá. Muy amable.
Muchas gracias, Carlos. Hasta luego.
Bueno, es el trabajo que está haciendo la sociedad civil en Jalisco, todo después de lo que ocurrió en febrero, marzo, con el rancho de Teochitlán. Gracias por sus mensajes que nos llegan. Nos dicen que hay demasiado tráfico para entrar a Querétaro, de Guanajuato a Querétaro. Muchas gracias por su reporte. Déjeme su nombre, por favor, cuando nos estén enviando mensajes al WhatsApp 55-2569-0941. También gracias a las personas que nos hacen llegar sus opiniones respecto al cierre de Nissan. Y sí, pues estamos atentos a ver qué acciones van a llevar a cabo desde la Secretaría de Economía a nivel federal y estatal para poder recuperar los empleos que sin duda se van a ver afectados por una decisión de este tamaño. Vamos a una pausa, 1:39. Regresamos con más.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Una de la tarde con 44 minutos. Le saluda Carlos Zúñiga Pérez. Estamos en lugar de mi compañero Carlos Loret de Mola por sus vacaciones, tal cual nos lo había adelantado Valeria Moy. Ya están saliendo datos de las encuestas y de los estudios del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, pero también estamos viendo resultados sorpresivos de la economía de los Estados Unidos y de la de México. Valeria, ¿cómo ves? Creció 3% en el segundo trimestre la economía de Estados Unidos. La de México también creció menos, pero también creció. Valeria, ¿cómo estás?
Hola, Carlos. Sí, pues hay datos de crecimiento. Es importante distinguirlos porque de repente hablamos de las cifras de Estados Unidos y de las de México como si fueran la misma, o sea, la misma en el sentido de la forma en la que se calculan. Y hay comparaciones que no se pueden hacer. A ver, vamos, ahora sí que vamos por partes. La economía de México, segundo trimestre de 2025, la economía creció en su comparación trimestral, es decir, comparándola con el primer trimestre, 0.67%. Suena poco, pero es bastante mejor de lo que se esperaba. La verdad es que en un principio se estimaba tener un crecimiento más bajo. O sea que cuando se da este dato, pues sí es una noticia positiva. Y si comparamos el segundo trimestre de este mismo año contra el segundo trimestre del año pasado, es decir, la comparación anual, ahí el crecimiento es de 1.19%, también mejor de lo que se esperaba. ¿Son cifras increíbles? No, para nada son cifras increíbles, pero nadie esperaba tener cifras increíbles en este momento tan revuelto en muchos sentidos. Así que son mejor de lo que se esperaba y eso pues tiene a algunos agentes muy contentos porque salieron mejor. Ahora, ¿cómo se ven los datos de Estados Unidos? Los datos de Estados Unidos crecieron. El dato de crecimiento trimestral, segundo trimestre contra primer trimestre, fue un crecimiento de 0.73% trimestre a trimestre. Y si comparamos este segundo trimestre de este año contra el del año pasado, la economía norteamericana habría crecido 1.99%, 2%. Entonces, lo que estamos viendo es que tanto la economía mexicana como la economía estadounidense, ambas crecieron mejor de lo que se esperaba. Sí, son datos mejores de los que ambas economías tuvieron en el primer trimestre, pero no es que sean datos extraordinarios. Sí sorprendieron al alza. ¿Y por qué la sorpresa? Porque puede ser que haya cierta distorsión, no en la métrica, no en el cálculo, sino en la conducta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como lo hemos comentado en estas semanas, Carlos, pues los agentes, los grandes agentes importadores en Estados Unidos están tratando de importar todo lo que puedan importar en este momento para poder adelantarse a los aranceles. Y en ese sentido, pues, ¿quién les vende esos productos? Entre ellos, México. Entonces, las exportaciones de México pueden estarse incrementando de forma importante para poder satisfacer esta demanda de los Estados Unidos. Todavía no podemos hacer el cálculo exacto, todavía no nos da el INEGI el dato muy puntual, porque este es el primer estimado del PIB. Todavía faltan, dentro de 20 días se sacará el dato definitivo y ya tendremos más claridad. Pero todo parece indicar que se reactivó la producción industrial, que se reactivó el sector externo, un poco para adelantarse a los aranceles. Ojalá que haya sido por otra razón y que las economías estén reviviendo, pero por el momento esa es la mayor parte de las hipótesis, ¿no? Que van encaminados a, pues, tratar de adelantarse a los aranceles que en teoría entran en vigor este viernes. Te digo, todo en puede teoría, suceder, pero en teoría ya no, nadie sabe, sí, pero en teoría entran en vigor este viernes.
Sí, porque ya dijo Marcelo Ebrard, ¿no? Que se hizo ya lo posible,
ya,
¿no?
Lo que se
para enfrentar
hacer,
ese tema,
ya se hizo.
Así es que, pues, una persignada y vamos a esperar,
¿no? Vamos a ver
qué pasa. Oye, Valeria,
a ver qué pasa.
También estamos monitoreando lo que decidió la Fed, que se mantienen las tasas de interés sin cambios.
La Fed se mantiene la tasa de interés sin cambios, mantiene la tasa de interés en el rango que estaba, 4.25 y 4.5, ese es el rango objetivo que mantenía. Hubo 9 votos, no fue una decisión unánime, hubo 9 votos a favor de mantener la tasa, hubo 2 votos a favor de bajar la tasa de interés, que eso es interesante porque, claro, a mí no me sorprende para nada que haya disenso en las decisiones de los bancos centrales, pero cuando hemos visto al presidente de Estados Unidos estar presionando a la Reserva Federal para bajar la tasa, pues entonces llama la atención, ¿no? Porque no hay conductas inflacionarias o de empleo que llamaran a disminuir la tasa, pero bueno, eso es el dato importante. Y en un dato que, bueno, más que un dato, una encuesta que salió hoy, importantísima para México, que es la ENIG, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que nos da una cantidad impresionante de información, pues ya sabemos cómo se comportó la economía mexicana, con mucho detalle, cómo se comportaron los hogares mexicanos, más que la economía en general, los hogares mexicanos, durante 2024. Y no les voy a dar demasiados datos para no ahogarnos en números, Carlos, pero hay datos bien interesantes. Por ejemplo, el promedio de ingreso de una familia en México, de un hogar, de una familia en México, fue de 27,307 pesos al mes. De estos 27,300 pesos, casi 26,000 vienen por el trabajo, por su ingreso laboral, pero también hay otro porcentaje de su ingreso que es alrededor de 4,600 pesos, alrededor de 17.7%, que proviene de transferencias. No todas son transferencias gubernamentales, pero así se llaman, transferencias, y ahí hay, por ejemplo, sí, desde luego, los programas gubernamentales, pero también puede haber otro tipo de servicios, ¿no? Puede haber una beca que no sea una beca gubernamental, puede haber una remesa, puede haber una herencia, o sea, puede haber otro tipo de transferencias que reciban los hogares, pero esto nos muestra que básicamente alrededor del 66% de los ingresos vienen del trabajo de los hogares.
Muy bien.
Una cosa que es importante de diferencias, nada más entre el que gana menos, el hogar que gana menos y el hogar que gana más. El decil de más bajos ingresos gana 5,598 pesos al mes y el decil de más altos ingresos gana 78,690 pesos al mes. Más o menos estos son los datos que nos muestra la ENIG. Y claro, hay muchísima información que poco a poco iremos platicando, Carlos.
Aquí la vamos viendo contigo y la vamos desmenuzando. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. 1:51 p.m. Pasado mañana se cumplen 10 meses de que Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia de la República. Es hora en la cual se hacen evaluaciones de su desempeño y también de cómo se encuentran las encuestas, cómo se encuentra su popularidad, cómo se encuentra su aceptación. Por eso platicamos a esta hora con Heidi Osuna, directora de Encol, con la encuesta para El País y W Radio sobre el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, Heidi? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Qué gusto estar contigo.
Igualmente. ¿Qué destacas? ¿Cómo le fue a la presidenta en esta evaluación, Heidi?
Le fue muy bien. 8 de cada 10 mexicanos aprueban su gestión frente a 17% que desaprueban o 3% no nos da una opinión. Esto es una caída de 3 puntos con respecto al bimestre pasado, que fue mayo, tenía 83% de aprobación. Pero lo que vemos es que tiene una aprobación muy estable. Si nos vamos a cómo inicia diciembre de 2024, tenía 76% de aprobación. Después llega a 80% en enero, 82% en marzo. En mayo 83 y actualmente tiene 80%. Vemos pues una aprobación bastante estable, bastante alta. Y principalmente, ¿por qué está así? ¿Por qué está tan alta esta aprobación? Pues digo, hay distintas formas de explicarlo, pero principalmente porque lo mejor valorado son los programas sociales y el apoyo a las mujeres, al menos en esta administración. Más de 80% dice que estos rubros van mejorando, 83% dice que va mejorando el país en el tema de apoyos sociales, 81% dice que va mejorando México con respecto al derecho de las mujeres. Ya si nos vamos a otros rubros, por ejemplo, como la educación, que es el tercero mejor evaluado, tiene 66%, sí es bastante alto, pero no tan alto como apoyos sociales y derecho a las mujeres.
Fíjate, y hay un 8% que considera que le ha ido bien en el tema de el combate a la inseguridad y a la delincuencia. Sin embargo, a la hora de hacer la pregunta sobre cuál considera que es el principal error del gobierno de Claudia Sheinbaum, este es el principal rubro que sale negativo.
Sí. A ver, también sobre los rubros que preguntamos específicamente, seguridad y combate a la corrupción son los grandes pendientes. Seguridad, 44% dice que va mejorando frente a 43% que va empeorando. Combate a la corrupción, 44% dice que va mejorando frente a otro 44% que dice que va empeorando. Si nos vamos a lo que espontáneamente nos dicen las personas que aprueban a Claudia Sheinbaum, son los programas sociales con 43% aglutinando todos los programas sociales, ¿no? Principalmente apoyo a adultos mayores, apoyos sociales en general, apoyos de becas con 10%. Y algo que aparece, bueno, pues el combate a la delincuencia dicen 8%, buenas propuestas 5% y la relación con Donald Trump 5%, ¿no? 3% nos dice que la postura que ha tomado frente a Donald Trump y las mejoras en las relaciones internacionales.
Que ese es un factor que pregunta, ¿no? Y que me llama la atención. Viene en los dos rubros, tanto en lo positivo como en lo negativo, la relación con Donald Trump, que sin duda es un factor, ¿no? Para la toma de decisiones aquí en México.
Y también en lo negativo está la inseguridad y los apoyos sociales. 24% nos dice inseguridad, ¿no? Que de este 17% que la desaprueba. Nos dicen que de este 17% que las aprueban, apoyos sociales con un 11% y problemas económicos con un 5%.
Mira, aquí veo también esta pregunta, ¿no? Por lo que sabe o ha escuchado, ¿qué confianza le genera la forma en la cual la presidenta de México está manejando la relación bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Un 69% le tiene confianza a la forma en la cual lleva esta difícil relación con Estados Unidos.
Esta complicadísima relación, 69% dice que mucha confianza o algo de confianza, frente a 28% que dice poca confianza o nada de confianza. También tenemos este histórico. Iniciamos el año en enero de 2025 con 75% de confianza, baja a 68%, actualmente tiene 69% de confianza, lo cual es muy buena. Algo que me gustaría destacar es que les preguntamos que en caso de que entren en vigor los aranceles del 30% a productos mexicanos, anunciado recientemente por Donald Trump, ¿considera usted que debería ser la presidenta Claudia Sheinbaum? 57% dice que buscar una solución negociada sin aplicar aranceles a productos de Estados Unidos. 31% imponer aranceles recíprocos de 30% y 5% pues aceptar los aranceles sin tomar ninguna medida.
Bien, nada más. Ahora, también hiciste preguntas sobre el huachicol, donde la apoyan, el crimen organizado, etcétera. Le va muy bien en general. Pero déjame pasar a otro rubro que es importante, Heidi, sobre todo por las decisiones que se van a tomar dentro de unos meses. Preguntas también por la preferencia del voto y a Morena le sigue yendo muy bien.
Mira, preguntamos, no es preferencia, sino es identificación, afinidad partidista. Independientemente de su preferencia de voto, pensando en política, ¿con cuál partido político se identifica más? Los mexicanos se identifican en 48% con Morena, Después con el PAN con 14%, en tercer lugar Movimiento Ciudadano con 6%, empatado con el PRI en un 6%, 3% el Verde, 2% PT y 18% de los mexicanos se declaran apartidistas. Si nos vamos a los históricos, pues también son números sumamente estables. Morena en mayo tenía 51%, baja 48%. Quienes retoman este posible descontento, los apartidistas, sube de 17 a 18% y el PAN sube de 13 a 14%. Digamos que son pues también números bastante estables. ¿Por qué hacemos esta pregunta afinidad partidista en esta encuesta de aprobación? Pues también para tener cortes de cómo piensan los que se declaran afines a esos partidos políticos. Respecto a esto, en la aprobación, Claudia Sheinbaum está aprobado por toda la oposición. Dentro de los morenistas, la aprobación de Claudia Sheinbaum es de 96%. Dentro de los apartidistas, la aprueban con 65%, 28% la desaprueban. Los que se dicen panistas, o ser afines al PAN, 57% la aprueba frente a 38% de desaprobación. Los de MC, 56% la aprueba frente a 43% de desaprobación. Y en el PRI, 60% la aprueba y 34% la desaprueba. Digamos que el partido político, los afines a un partido político que más la desaprueban son los emecistas con 43%.
Mira, uno pensaría que los panistas, pero no. Qué cosa. Ahora, Heidi, pues lleva la presidenta estos 10 meses con muy buena calificación. Se enfila hacia su primer año y yo creo que pues llegará con un récord, ¿no? Si las cosas siguen así.
Si las cosas siguen así, vemos pues algo bastante estable. No vemos que exista una caída. Mira, y ni siquiera en los temas, ¿no? Cuando estamos evaluando los temas, también están muy parejos, ¿no? Apoyos sociales es el más importante. Después, derecho a las mujeres como el mejor evaluado. Después, educación. Y el tema de la seguridad, por ejemplo, pues es el gran pendiente, ¿no? El tema de salud no está tan mal como podríamos pensar.
58. ¿A pesar del desabasto de medicamentos y eso?
A ver, es que les estamos preguntando si ha mejorado o ha empeorado desde que Claudia Sheinbaum es presidenta. Esto es como una comparación con el gobierno pasado, ¿no? Entonces, 58% dice que va mejorando o sigue igual de bien, frente a 38% que sigue igual de mal o va empeorando. Y el tema de la inseguridad, si aglutinamos estos rubros, 49% dice que va mejorando o sigue igual de bien, y 47% sigue igual de mal o va empeorando.
Muy bien, Heidi, pues está amplio. ¿Dónde podemos ver la encuesta completa, Heidi?
En El País México, en W Radio y en Encore.com.
Muy bien, pues ahí lo estaremos monitoreando y comparando también y enfilándonos, como decíamos, hacia el primer año de la gestión de Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, Heidi.
Gracias a ti.
Gracias, Heidi Osuna, directora general de Encol, que hace esta encuesta para W Radio y El País como cada mes. Vamos a una pausa, 2:00, tiempo del centro de México, pero tenemos mucho más aquí en la segunda emisión de Así las Cosas. Regresamos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Nuevos modelos.
Tendencias.
Valoraciones.
Pruebas de manejo.
Y las entrevistas con los más importantes representantes de las marcas de prestigio.
Movilidad W.
Con Beckett Gutiérrez,
Andrea Echegoyen,
Rodrigo Ponce de León
y Elías Ramírez.
Todos los sábados a la 1:00 p.m.
Al aire. Movilidad W.
Por wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles. Si es radio, es W.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. Milanesa de cerdo a solo 99.90 el kilo. Del 29 al 31 de julio.
Tener 6 gigas para navegar en tu celular por solo 100 pesos al mes está padre. Con Megamóvil recibe el doble de gigas con redes sociales ilimitadas y, obvio, mensajes y llamadas ilimitadas por solo 100 pesos, conservando tu número. Cámbiate ya a Megamóvil, la compañía celular de Mega en megamóvil.mx. Aplican restricciones, consulta términos y condiciones.
Colchones América, tu lugar favorito.
La temporada de rebajas en Sears se termina. Aprovecha hasta 60% de descuento más hasta 10% de descuento adicional con tu tarjeta de crédito Sears en todos los departamentos. Vigencia del 16 de julio al 4 de agosto. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
En la Comer y Fresco, ahorrar pinta bien con el 3x2 en todos los tintes, modeladores y fijadores. ¡Sí, 3x2! Hasta agosto 10.
¡Atención! El Dr. Simi informa.
La manifestación para apoyar a las personas con discapacidad cambia de fecha. Se realizará el sábado 23 de agosto en el Zócalo Capitalino y en el Monumento a la Revolución. Asiste a las 11 de la mañana. Piensa que todos somos o vamos a ser discapacitados o tenemos un familiar en esta condición. Invita a Víctor González, Dr. Simi, orgullosamente discapacitado.
Claro Sports en W.
¿Qué tal, amigos? Yo soy Toño Moreno y les invito para que de lunes a viernes a las 13 en punto de la tarde no se pierdan Claro Sports por W Radio. Les recuerdo que aquí tenemos lo mejor, la polémica, las noticias, las discusiones, el análisis y todo lo que usted está esperando del mundo del deporte. Claro Sports por W Radio.
Claro Sports en W. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Está claro, en W conectamos tu pasión.
Cuando se trata de tu dinero, la seguridad y el rendimiento van de la mano. Con Finamex, invierte en más CETES y obtén un 12% anualizado a 6 meses. Descarga la app y utiliza el código FINAMEX12. Ve tu dinero crecer con seguridad. Finamex, inversión inteligente sin complicaciones. Aplican términos y condiciones.
A más publicidad de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol, más enfermedad y muerte.
A más puntos de venta, horarios, promociones y bajo costo, mayores daños en salud.
La comida chatarra, los refrescos, el tabaco y el alcohol son ya la principal causa de enfermedad y muerte prematura en México.
Las grandes corporaciones se llevan las ganancias. Nosotros nos quedamos con los daños.
Urgen políticas efectivas ya.
Alianza por la Salud Alimentaria y Coalición México Saludable.
Esos taquitos me supieron a gloria, amor. Me voy a poner la pijama.
Ay, José, cenaste a las 11 de la noche. No vas a dormir nada. ¿Pepe?
Ni los taquitos te quitarán el sueño. Si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Este martes y miércoles, tomate Saladet, 12.50 kilo. Y manzana roja mediana, 29.50 kilo. Este 29 y 30 de julio.
W Radio informa. En julio, les corresponde verificar al engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6. Quedan exentos los que porten holograma doble cero. Genera tu cita en línea y acude 15 minutos antes con tu identificación oficial, comprobante de tu última verificación o pago de multa por verificación, tarjeta de circulación y copia de la factura del auto en caso de ser nuevo. Es indispensable no tener adeudos de tenencia, infracciones o sanciones ambientales.
Si es radio, es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250,000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
Esto es Noticias W.
¿Qué tal? Muy buena tarde. La temperatura en el sur de la Ciudad de México es de 22 grados. Yo soy Alejandra Pérez Molina y esto es Noticias W. En Puebla fue arrestado Ángel Javier N., alias El Kaiser o El Angelito, presunto integrante del grupo criminal La Barredora, quien era señalado como objetivo prioritario por autoridades de Tabasco y está vinculado a al menos 10 homicidios. Tras su captura, el Kaiser fue trasladado vía aérea al estado de Tabasco para responder ante la justicia y su detención representa un golpe significativo a La Barredora apenas días después del arresto de otro operador clave, Ulises N., alias El Pinto, en Jalisco. En entrevista para Así las Cosas con Carlos Zúñiga Pérez, Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, habló sobre el hallazgo de 8 cuerpos en una fosa clandestina ubicada en La Ladrillera, en el municipio de Tonalá.
Pero hay muchísimo campo en este lugar, es donde
mencionan que precisamente por eso los usan los del crimen organizado aquí para quitarles la vida a estas personas y sepultarlas en este lugar. Te comento, gracias a la llamada anónima, pues aquí estamos, seguimos trabajando y para seguir recuperando más cuerpos a raíz de que es una zona que nos, todo el indicio nos da de que sí hay muchísimos cuerpos aquí en este lugar. A raíz de lo de Rancho Aguirre seguimos sufriendo con las autoridades aquí de Jalisco por su apoyo de ellos.
Por medio de un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el lanzamiento de una nueva campaña del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. Textualmente explica que la campaña es para reclutar estadounidenses valientes y heroicos para que se unan al ICE como agentes policiales federales y eliminen a los peores criminales extranjeros ilegales de las calles de Estados Unidos. Siguiendo con las noticias internacionales, un fallo técnico en el sistema de control aéreo del Reino Unido provocó retrasos y cancelaciones en vuelos desde aeropuertos como Heathrow y Gatwick, y aunque los sistemas fueron restaurados rápidamente, las aerolíneas advierten que el regreso a la normalidad llevará horas e incluso algunas de ellas exigen respuestas y la renuncia del director ejecutivo del Servicio de Control de Tráfico Aéreo, NATS, mientras continúan los ajustes y reprogramaciones en plena temporada alta. Hasta aquí Noticias W. Para más información visita wradio.com.mx o síguenos en redes sociales como W Radio México. Yo soy Alejandra Pérez Molina y los dejo para que sigan disfrutando de Así las Cosas con Carlos Zúñiga Pérez.
Esto fue Noticias W. Más información en wradio.com.mx.
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y WRadio-MX.
De la tarde con 9 minutos, 2:09. Se cumplen ya 10 años de Rock en tu Idioma. Esta versión que se hace de canciones de los 80, 90 del rock mexicano, que ha reunido figuras como Cecilia Toussaint, María Barracuda, Hugo Rodríguez, etcétera. Pero bueno, Rock en tu Idioma va a concluir una etapa. Según ha anunciado Sabo Romo, bajista, productor y fundador del proyecto, termina un ciclo al cumplirse 10 años. Sin embargo, Bon ha anunciado que seguirá Rock en tu Idioma, aunque sin Sabo Romo. El cierre del ciclo será el próximo 10 de septiembre en el Auditorio Nacional. Por eso, iniciamos esta segunda parte de Así las Cosas, segunda edición, con música de Rock en tu Idioma. Mátenme porque me muero. Les habla Carlos Zúñiga Pérez, a nombre de mi compañero Carlos Loret de Mola y su equipo, quienes se encuentran de vacaciones. Vamos a entrarle a este tema de una nueva investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en la cual se revela que Alex Donatiu Márquez Hernández, titular de investigación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, el que por cierto investiga el llamado huachicol fiscal, que es este fenómeno del cual ya habíamos hablado aquí en W Radio, del combustible que entra a México de forma ilegal sin pagar impuestos. Bueno, pues esta persona posee ahora una colección de relojes de lujo valuada hasta en 7.7 millones de pesos. Algunos de estos fueron pagados en efectivo, pero pues sus ingresos no dan como para que se compre estos lujitos. Está con nosotros Verónica Ayala, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Verónica, pues con esta revelación, platícanos un poco sobre este personaje y esta revelación que se hace, este descubrimiento en torno a pues sus propiedades. ¿Cómo estás, Verónica?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto estar contigo y con tu audiencia.
Igualmente, ¿qué sabemos de Alex Donatiu Márquez Hernández?
Mira, él es un funcionario, digamos, que ya tiene experiencia en la Agencia Nacional de Aduanas de México. Él es particularmente parte del equipo que llegó con Rafael Marín Mollinedo. Él fue designado en enero de 2023 por el expresidente López Obrador al frente de esta agencia. Después dejó el cargo porque recibió otro nombramiento y regresó al frente de la ANAM en febrero de este año, cuando fue designado ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum. Digamos que este personaje, Alex Donatiu, es parte del equipo cercano de Marín Mollinedo. Lo trajo primero a la ANAM en 2023 y regresa con él de nueva cuenta este año. Él había estado anteriormente como director general de recaudación y desde febrero de este año lo ponen como titular de investigación aduanera, que entre las funciones que tiene esta área es precisamente investigar pues ilícitos en operaciones de comercio exterior, como es el huachicol fiscal. ¿Por qué señalamos, por qué destacamos nosotros esto? Porque son datos, es información que encontramos en su declaración pública como funcionario federal, y nos llamó la atención porque obviamente estamos hablando de cantidades millonarias que ha desembolsado este funcionario en relojes de lujo o relojes de alta gama, como se les conoce por el rango de precios, y que fueron adquiridos cuando él pues tenía cargos con salarios modestos. Él había estado como asesor legislativo y como abogado también en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal o Ciudad de México, y había laborado también en la Procuraduría del Trabajo capitalina. Entonces, haciendo ahí un contraste con los cargos que había tenido, los salarios que había ostentado, pues no se explica cómo pudo adquirir estos relojes.
Se baja el cero y no contiene, ¿no? Pero esta es información de sus ingresos y lo que compró, por ejemplo, estos relojes, que está contenida en su propia declaración, nos dices. Y aparte, ¿estas transacciones para adquirir los relojes se hicieron en efectivo, Verónica?
Así es, la mayoría de estos relojes, Carlos, que mencionamos allí en la nota, fueron comprados de contado. Esto en un periodo entre 2012 y 2017. Y te repito, mientras tenía cargos, pues donde no tenía, digamos, grandes salarios. Entonces, nos llama la atención esto por un lado, y más por el cargo que está ocupando. Finalmente, es al tener esta responsabilidad de investigar ilícitos, investigar temas como el huachicol fiscal, pues ahora sí que tendrían que ser funcionarios sobre los que no hubiera ninguna duda ni cuestionamiento. Y en el caso de Alex Donatiu, de acuerdo con publicaciones en medios desde años atrás, ha sido vinculado con actos de corrupción, ha habido denuncias incluso de empleados de la propia agencia que lo señalan ahí de irregularidades, y ha sido también señalado por estar implicado precisamente en el tráfico ilegal de combustible. Entonces, por eso destacamos este tema en cuanto a este funcionario de Aduanas de México.
Mira, aquí está. No menciona las marcas, ¿no? Pero, por ejemplo, habla de un reloj de 1.13 millones, otro reloj con valor de 1.14 millones, otro con valor de 1.5 millones de pesos, otro con valor de 3.78 millones y otro de 120 mil. Y hay una fotografía en la cual se le ve con uno de los relojes. Expertos hablan de que podría ser un vintage Rolex Oyster Perpetual Date Gold 34. Híjole, pues cuestan mucho, mucho dinero. También ya se habían hecho denuncias recientemente de que este personaje había sido visto con Suburbans sin placas de modelo reciente, que iba fuertemente armado, escoltado ahí en la zona de Polanco, que iba a un edificio que vista frecuentemente. Es decir, tiene su historial, ¿no?
Es correcto, Carlos. Ha habido cuestionamientos no recientes, ya desde años atrás, desde que se incorporó inicialmente a la ANAM en 2023. De nuevo, ahora en febrero que lo ponen en este nuevo cargo, también hubo por ahí cuestionamientos sobre sus antecedentes, sobre sus posibles vínculos y también estas cuestiones que señalas que se han ventilado en redes sociales y en columnas también sobre pues su estilo de vida y cómo se mueve. Ha habido muchos señalamientos, pero aquí lo que no entendemos es cómo las autoridades no revisan esta cuestión de los bienes que reportan los funcionarios y que tendrían que coincidir con los ingresos y con los salarios que han tenido, particularmente tratándose de servidores públicos.
Y claro, porque es la contradicción, ¿no?, en sus declaraciones patrimoniales que ellos hacen. Es decir, si alguien se dedicara a revisar esto, como tú lo hiciste, pues se dará cuenta de esta contradicción.
Totalmente, y estas cuestiones son precisamente para revisar que haya una congruencia, una coincidencia, digamos, entre los ingresos y los bienes que reportan los funcionarios.
Vaya, increíble, bueno, porque es información pública, repetimos, ahí está los datos, ahí están los datos de los relojes, el costo, no se especifica marca, y están también los datos del historial laboral de esta persona, y pues no checa que tenga esta cantidad de relojes, casi 8 millones de pesos, con lo que ha hecho en la función pública. ¿Dónde podemos ver la investigación completa?
La pueden encontrar en nuestro sitio web contralacorrupcion.mx y ahí se encuentran los documentos en los que nos basamos para esta investigación.
Muy bien, muchas gracias, Verónica.
Al contrario, gracias a ustedes por el espacio, Carlos.
Pues un caso más. Verónica Ayala, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y no le pierda el nombre, ¿no?, a Alex Tonatiu Márquez Hernández, porque ya se había denunciado en una columna de Claudio Ochoa en el periódico El Universal, donde vecinos se quejaban de la prepotencia con la cual llegaba a un edificio, como le decíamos, con Suburbans casi nuevas, muchos escoltas fuertemente armados y pues haciendo mucho escándalo, incomodándolos a todos, incluso teniendo ahí rencillas con algunos de ellos. Vamos a una pausa, 2:19. Estamos en Así las Cosas, segunda emisión. Regresamos con más.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-6909-41. 5525-6909-41. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 24 minutos, tiempo del centro de México. Como hemos visto en imágenes, testimonios, en las cadenas de televisión internacionales, en los diarios, la crisis humanitaria en Gaza está alcanzando niveles críticos. Naciones Unidas advierte sobre la hambruna que viven niños, por supuesto también adultos. Países como Egipto, Qatar, Arabia Saudita exigen que jamás deje el poder, se inicie la transición hacia la paz con presencia internacional. Pero pues lo más relevante es que estamos viendo ahora cómo las personas se abalanzan sobre la ayuda que está cayendo, en algunos casos desde aeronaves, en otros casos es arrojada al mar, se van en barcas a recogerlos. Está con nosotros Andrea Rizzi, corresponsal de Asuntos Globales del País. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. La situación es complicadísima y la presión diplomática está obligando a tomar acciones ya para resolver este tema y también la situación política en torno al reconocimiento del Estado palestino. ¿Cómo estás, Andrea?
Muy bien, Carlos. Buenas tardes. Un placer poder conversar contigo.
Igualmente. ¿Cómo ves el asunto? ¿Qué destacas de lo que estamos viendo en las últimas horas?
Bueno, se ven en efecto, como lo mencionabas, algunos movimientos políticos diplomáticos por parte de distintos distintos actores. Hemos visto aquí en Europa, por ejemplo, a Francia anunciar que reconocerá el Estado palestino en septiembre. Poco después, el Reino Unido también decir que lo hará si Israel no cesa inmediatamente las hostilidades. Hemos visto una reunión en Nueva York para impulsar la solución de los dos estados. Todo esto apunta, digamos, a una creciente voluntad de intentar cambiar la dinámica de las cosas, que es terrible, con un sufrimiento de los civiles en Gaza que es espantoso, por lo que podemos ver, pese a que Israel no permite el acceso a periodistas internacionales. Entonces, hay un movimiento, sin embargo, quiero decir que me parece que es todavía insuficiente como para realmente alterar el curso de los acontecimientos, y quien tiene de verdad la capacidad para lograrlo es Estados Unidos, como país que es el gran suministrador de ayuda armamentística a Israel, el que le otorga la supremacía en la región y, por lo tanto, el que está en una posición real para poder presionar. Y mientras no lo haga Estados Unidos, dudo de que Israel cambie sustancialmente su rumbo a la vista del equilibrio político interno en ese país.
Tú lo has mencionado. ¿Es Estados Unidos, Andrea, junto con Israel, o más que Israel, el responsable de lo que estamos viendo en la Franja de Gaza?
Bueno, el responsable es obviamente Israel, con su gobierno, que políticamente da el mandato a las Fuerzas Armadas de actuar como lo estamos viendo, de una manera que, a mi juicio, es claramente una violación del derecho internacional. El ataque espantoso de Hamas le daba un derecho de legítima defensa, pero lo que hemos visto a partir de entonces es algo que va mucho más allá y que supone un castigo, a mi juicio, inaceptable para los civiles, con lo cual el responsable es el gobierno de Israel. Ahora bien, el habilitador político fundamental para esto es Estados Unidos, porque cabe recordar que Estados Unidos provee todos los años de ayuda militar por un valor de 3.800 millones de dólares a Israel, eso de forma ordinaria, y además en estas circunstancias ha habido entregas de ayuda suplementar, ayuda de una alta calidad, que es aquella que hace que Israel disponga de la posición de fortaleza en la región, que le permite luego llevar a cabo ciertas políticas en una dirección u otra. Con lo cual, quien tiene de verdad la capacidad de influencia es Estados Unidos. La Unión Europea puede hacer cosas, es el primer socio comercial, podría tomar medidas de presión política que serían relevantes, y aún así creo que no sería en ningún caso la Unión Europea la que puede lograr un cambio del cálculo político en Israel, sino Estados Unidos.
Caray. Ahora, para hacerle frente a la desgracia que hay, pues requieren muchas, muchas acciones. Como tú lo decías, ahí está el papel de Francia, el amago ahora de Reino Unido para intentar doblar el brazo a los Estados Unidos. ¿Qué más haría falta a nivel diplomático y político justamente para obligar a Estados Unidos, que otras naciones lo obliguen, pues actuar de una forma, voy a decirlo así, más correcta?
Sí. Bueno, yo creo que se pueden hacer cosas para elevar la presión político-diplomática sobre Israel y sobre Estados Unidos. En concreto, la Unión Europea, por ejemplo, podría suspender ese acuerdo de asociación que tiene con Israel. Creo que se pueden hacer otras cosas, como es el corte de las relaciones político-diplomáticas. Los países pueden sumarse, por ejemplo, a la denuncia que Sudáfrica planteó ante el Tribunal Internacional de Justicia para que éste esclarezca si se están cometiendo crímenes de guerra o hasta incluso un genocidio en ese territorio. Por lo tanto, se pueden hacer muchas cosas para elevar la presión política, pero al mismo tiempo creo que hay que ser realista y saber que no hay nada que realmente pueda ser una presión insostenible para Estados Unidos. Estados Unidos es un país que dispone de la fuerza militar, tecnológica y económica como para decidir su rumbo. Por lo tanto, no creo que haya ninguna posibilidad de presión o de coerción sobre Estados Unidos para que cambie su cálculo político. Creo que lo único que cabe esperar es que el propio presidente Trump pues decida un cambio de política, tal vez por sus aspiraciones a pasar la historia como un político que, bueno, desencadena procesos de paz, tal vez el deseo y el anhelo de ganar el premio Nobel, desde luego no es muy compatible con ser facilitador, con lo que estamos viendo ahí. Entonces, se puede elevar la presión política internacional, que es desde luego problemática para Israel, no digo que sea insignificante, pero en el fondo no sé si tenemos herramientas decisivas como para influir tanto sobre Israel directamente como sobre Estados Unidos.
Qué mal precedente, ¿no?, se está sentando, Andrea, porque a pesar de la indignación que hay a nivel internacional por estas imágenes y que se ha denunciado no recientemente, sino desde hace meses, pues esto no se traduce en acciones concretas que paren la desgracia que ocurre en Gaza, ¿no? Es un muy mal precedente.
Absolutamente sí, estoy de acuerdo contigo, es un terrible precedente, es uno que por un lado pues da motivos para invocar acusaciones de doble rasero que son correctas, que son adecuadas, porque en algunos casos se reacciona con mucha contundencia y en otros menos. Y nosotros los europeos desde luego hemos reaccionado con firmeza ante la agresión ilegal, injustificada de Rusia contra Ucrania, y era lo que había que hacer, y hemos impuesto fuertes sanciones y hemos ayudado militarmente a Ucrania. Y en este caso nuestra actitud creo que no es coherente con aquello. Por supuesto, son dos casos distintos, porque en aquel Rusia lanzó un ataque totalmente injustificado, y en este otro caso Israel respondió a un ataque, con lo cual el inicio es diferente. No obstante, en ambos casos creo que estamos ante acciones que no caben en el derecho internacional y frente a las cuales es necesario, poner pie en pared, frenarlas. Y hay una responsabilidad hacia los civiles que sufren esto. Y en algunos casos se actúa con mayor contundencia que en otros. Y esta situación deja al descubierto la total ineficacia del sistema internacional. Desgraciadamente es así. La ONU y su Consejo de Seguridad están paralizados por el veto que caracteriza su funcionamiento. Otras instancias judiciales podrán tal vez llegar a sentencias muy duras, pero tardarán en el tiempo y de todas formas no tienen capacidad ejecutiva para alterar el curso de los acontecimientos. Y entonces asistimos a una comunidad internacional en parte indiferente y a la vez a un orden internacional que no dispone de mecanismos para hacer valer los principios y las normas que se dieron, porque los hay. Hay un derecho internacional y además un derecho de la guerra. Incluso la guerra se tiene que librar según ciertos criterios y normas, y esto yo creo que no está ocurriendo ahí, pero nadie hace nada.
Nadie hace nada, ahí están las consecuencias. Recomiendo mucho que lean a Andrea Rizzi, corresponsal de Asuntos Globales del País, en su columna La Brújula Europea, que se publica los sábados, también el boletín Apuntes de Geopolítica, y también recomendamos su ensayo publicado, La Era de la Revancha, que llegó a México por la editorial Anagrama. Muchas gracias, Andrea.
Muchas gracias a ti, Carlos. Un placer conversar.
Un abrazo y buenas noches para ti. No, siempre me equivoco en la hora. 2:34, vamos a los deportes.
Deportes. En Así las Cosas.
A quien no me equivoco en saludar es a mi compañero Daniel Sandoval. No, ya ves, ya te cambié el apellido y el nombre también. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, hola, ¿qué pasa, Carlos?
Es que te dejé de saludar tanto ¿Mandé? Tiempo en la mañana y hace días a esta hora, sí. Pero hay que estar más en contacto, más en comunicación, hombre.
Sí, no pasa nada, Carlos, te saludo con mucho gusto. Abrazo a la distancia, de igual forma a toda la gente que nos escucha. Por supuesto, nos arrancamos con la actividad deportiva, primordialmente con la Leagues Cup 2025, ya que se llevó a cabo la primera fecha en la que por primera vez en la historia de esta Leagues Cup 2025, cinco equipos mexicanos mexicanos se hicieron del triunfo ante los equipos de la MLS. Fue este martes y el único conjunto mexicano que terminó perdiendo es el conjunto de León ante el conjunto de Montreal. En actividad del Leagues Cup, el día de hoy el Inter Miami se presenta de la mano de Lionel Messi frente al Atlas y los capitalinos, por supuesto, Carlos, el tema de Pumas frente a Orlando City y América con esa deuda de poder coronarse por fin en un torneo internacional, porque vaya que André Jardine ha tenido muchos problemas en ese sentido y no lo ha podido concretar en esta era, ¿no?, del tricampeonato con las Águilas.
Qué situación, ¿no? Y qué frustración para Andrea. Pero ya llegará su tiempo. ¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí puede tener esa posibilidad de hacerse campeón en esta Leagues Cup, en esta nueva edición como tal, y también en el otro equipo capitalino, en este caso Pumas, el tema de Keylor Navas, que volverá a ser titular. No le han marcado anotaciones, el día de hoy podría ser totalmente distinto. Y en más actividad de Liga MX, pues se confirmó que Rayados ha vendido a Nelson de Osa, mediocampista colombiano, uh-huh, que venía procedente del conjunto del Pachuca. Son 17 millones de dólares la transferencia, uh-huh, al Real Betis Balompié de la Liga Española. Aproximadamente en la conversión 319 millones de pesos mexicanos. Es la venta más grande en la historia de Rayados. Así que se va al fútbol español procedente del conjunto de Rayados.
Sigue el mercado de piernas, entonces buen negocio para los Rayados, ¿no?
Sí, no, a ver, lo triplicaron porque en la venta de Pachuca, Rayados fue de aproximadamente 6 millones de dólares. Triplicaron la cifra, 17, insisto, y bueno, al final de cuentas será nuevo jugador del conjunto del Real Betis Balompié, que también ya tenía un mexicano, Diego Lainez, en su momento 14 millones de dólares procedente del conjunto de las Águilas del la América. Y en más tema de mercado de fichajes, pues en el fútbol europeo, Luis Díaz, este futbolista sudamericano, colombiano, que pertenecía al conjunto de Liverpool, pues finalmente es nuevo jugador del Bayern Múnich. Lo adquieren alrededor de 75 millones de libras esterlinas. Y ahí está, ¿no? Una estrella colombiana que le ha dado la vuelta al mundo y sin duda alguna marcará diferencias en la Bundesliga, en este caso en Alemania.
Bueno, el nuevo jugador que está llegando y que pues esperamos mantenga el nivel para que la gente siga yendo a los estadios. Que al final de cuentas, digo, con esas transacciones que estamos viendo, ¿no? Es, por supuesto, tener buenos resultados, pero pues generar que las personas no dejen de asistir, ¿no? No deje de haber ganancias para los distintos equipos.
Así es, y sobre todo que el mercado de fichajes, tanto en Sudamérica como en el fútbol europeo, en el fútbol árabe inclusive, finaliza a principios de septiembre. Así que todavía el mercado de fichajes se va a estar moviendo aún más hacia la Liga MX, con esa pretensión de diversos futbolistas, no solamente de la liga local, sino también del fútbol europeo, Carlos.
Muy bien. Pues muchas gracias, Diego, por este reporte. Y nos seguimos escuchando aquí en W Radio y en W Deportes.
Así es, gracias Carlos, abrazo.
Muy amable. 2:38, agradezco a quienes se reportan a nuestro WhatsApp, el 55-2569-0941. Gracias a Rusel, quien nos escucha desde Mérida. Gracias también a Pepe Levi, nos hace comentarios sobre la noticia de Hamás. También gracias, Curiel, por su comentario en torno a la encuesta de la cual platicamos, la encuesta de El País y W Radio respecto al desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo mismo a Ali. Y sigo recibiendo sus mensajes también en las redes sociales, arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, o me pone el buscador como Carlos Zúñiga Pérez. Hay mucha información referente a Morena y los partidos políticos, se la comentamos después de un corte comercial.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
W 2:44 PM. Hoy hubo sesión de la permanente. Hablaron diputados, senadores de Morena sobre los viajes, pero también sobre la posición de algunos integrantes del partido que están envueltos en polémicas. ¿Cómo ves las cosas, Vero Méndez? Buenas tardes.
El gusto de saludarte, querido Carlos. Muy buenas tardes. Ha concluido hace unos instantes la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aquí en el Senado de la República. Y fíjate que pensamos que no había venido, pero sí se apareció Adán Augusto López por el salón de sesiones, por el salón de plenos, pero no para debatir, no para debatir, solo para pasearse. ¿Sabes cuánto duró su estancia en el pleno este miércoles? 30 segundos, Carlos. 30 segundos. 30. Como llegó, se fue, nada más se paseó. Yo creo que para que lo viéramos los periodistas, que sí fue a trabajar hoy, pero no participó en ningún debate, en ningún ningún posicionamiento. Fíjate que una vez más los morenistas hicieron de las suyas para bloquear el debate político, porque la oposición PRI, PAN y Movimiento Ciudadano exigieron que el tema de Hernán Bermúdez, de Adán Augusto López y la barredora criminal de Tabasco, pues se llevara a la tribuna, porque es un tema relativamente importante en materia de seguridad pública, pero esto fue bloqueado por los morenistas. Sin embargo, el que sí vino y habló fue Ricardo Anaya, el coordinador de los panistas. Dijo: bueno, la semana pasada estuve no vine porque me fui de vacaciones, y me fui de vacaciones a Estados Unidos. Lo digo abiertamente para que no piensen otra cosa. Y así dijo Ricardo Anaya, que se debe investigar a Adán Augusto López, a la barredora, a Hernán Bermúdez, tope hasta donde tope. Vamos a escuchar.
Entonces, nuestra postura es muy clara: que se investigue a fondo y que una vez que existan las conclusiones, se proceda con toda firmeza, tope donde tope. Tenemos que pasar de algo que conocemos por información periodística a una verdad jurídica con posibilidad de ejecución real.
Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, dijo que ellos no van a solapar a nadie ni van a hacer contubernios con nadie, mucho menos con Morena, mientras que el líder del PRI, Alejandro Moreno, presentó una denuncia penal en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en contra de varios líderes morenistas, incluyendo a Adán Augusto López. Dijo que Adán Augusto López debe ser removido de la Junta de Coordinación Política, el órgano de gobierno más poderoso del Senado de la República, pero sus compañeros morenistas salieron a apoyarlo. Imelda Castro dijo que Adán Augusto López está más firme que nunca en la coordinación parlamentaria, y el vicecoordinador Ignacio Mier dijo que Adán Augusto López no se mueve. Vamos a escuchar.
No. Tenemos un coordinador, está un coordinador consistente, sólido, fuerte, que tiene el respaldo de las y los senadores.
Finalmente, al estilo de la cancioncita, son rumores, que lo que digan son rumores, así lo dijo Alfonso Ramírez Cuellar cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que se convierta en el relevo de Ricardo Monreal allá en la Cámara de Diputados. Así contestó.
Siempre a la coordinación de Morena.
Son puros rumores, Margarita, no, son puros rumores. Claro.
Pero no. Tú no tienes ganas.
No, yo apoyo y respeto a nuestro coordinador. Y no hay ningún lío. Bueno. Absoluto respeto y total apoyo.
Querido Carlos, parte de lo que ha ocurrido hoy acá en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Bien, gracias, Severo. Ahí también el PRI sacó pues todos los expedientes que parece que tenían. Alejandro Moreno, en respuesta quizá a lo que ya habíamos platicado aquí, que le quieren quitar el fuero, anunció que presentaron denuncias en contra de Andrés Manuel López Obrador, Andrés López Beltrán, Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Laida Sansores y Adán Augusto López Hernández por diversos delitos, así como presuntos nexos con el crimen organizado. Ya vamos a hablar de estas reacciones que está teniendo tanto el PRI y el PAN después de días en los que parecían estar pasmados. 1:48, va llegando el dato de que Donald Trump está elevando al 50% el arancel en contra de Brasil en represalia por el juicio contra Jair Bolsonaro. Pero bueno, se acerca la fecha, el 1 de agosto, para que Estados Unidos imponga aranceles a buena parte de los países del mundo. Ya lo advirtió en su red social, que pues tienes otro nombre, ¿no, Armando? Armando Guzmán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos hasta Washington. Estos días que pone Donald Trump, días de la liberación, cosas así, ¿no?
Te voy a decir, mi querido amigo, Son rumores, como decía.
También.
No, lo que ocurre es que, mira, la cuestión la hemos visto hoy, por ejemplo, le puso 25% a todos los artículos provenientes de India. Y la India tiene un historial ya de comercio difícil con los Estados Unidos. Entonces se anticipaba que sería el 45%, pero lo dejaron en 25%. La verdad es que lo que sabemos es que el presidente se dispone a imponerle aranceles fuertes a varios de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Si no se acuerda antes con él, nuevos términos comerciales. Ahora, déjame decirte una cosa. Yo vi esta tarde una lista de países que llevarían aranceles y México no está en esa lista. Entonces, esto coincide con informaciones que he visto también del gobierno de México en cuanto a que México podría saltar esta tablita y podría quedarse solamente con aranceles en productos que en realidad no están protegidos por el Tratado de Libre Comercio y por la cuestión esta de el contenido de materiales y de mano de obra que haya entre los tres países. Entonces, eso podría ser. Ahora, la cuestión que hay que recordar, Carlos, y es muy importante, es que con nosotros no es solamente la cuestión comercial, no es solamente la pura cuestión de números. La cuestión de números es con Canadá, que es la tercera fuente más importante de importaciones de estadounidenses, con un montón de dinero que les compran y les venden. Pero los canadienses siempre le han metido una cantidad grande de aranceles a todos los productos lácteos, y eso tiene irritado a Donald Trump. En cuanto a nosotros, hay que acordarnos que todos estos castigos del arancel del 30% a todos los productos de México, que puso en una carta como amenaza, él cita el flujo del fentanilo a través de la frontera como la base original de este castigo que él dice para las importaciones y exportaciones mexicanas. Al mismo tiempo, te debo decir que los productores agrícolas de los Estados Unidos, hay 26 estados que venden fuerte a México y cuyas economías dependen de que esas importaciones y esas exportaciones a México continúen. A estados como todos los del Medio Oeste, Nebraska, desde Nebraska hasta Kansas, pasando por Wisconsin, Iowa, a todos los que están allá en el norte y que producen maíz, sorgo y trigo, son muy importantes porque nosotros compramos esos materiales. Ahora, una vez que México dejara de comprarlos, esto podría llevar a una crisis económica aquí. Eso es lo que ellos ven. Entonces, no solamente lo que está viendo Donald Trump, sino el hecho de que el Tratado de Libre Comercio con México es muy buen negocio. Entonces, eso podría explicar lo que yo te decía esta tarde, de que vi esta lista en la que México no estaba.
No viene México. De todas maneras, digo, contenemos el aliento, la respiración de aquí al viernes. Ya Marcelo Ebrard ya había dicho que se hizo todo lo posible en cuanto a la negociación. Y bueno, pues sería una gran noticia que se confirme lo que nos adelantas entonces, Armando, una primicia de que no vendría a México en la lista de países a los que se le aplicarían aranceles a partir del 1 de agosto.
Te voy a decir, una de las cuestiones que el presidente sigue insistiendo, México fue el principal origen de las importaciones estadounidenses que totalizaron, si me acuerdo bien, algo así como 506 mil millones de dólares en el 2024. Eso fue de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Las exportaciones de productos estadounidenses a México fueron de 334 mil. Él, me refiero al presidente Donald Trump, tiene una comezón muy grande acerca de esto. Pero cuando tú le quitas los automóviles, entonces se empareja mucho el comercio entre los dos países. Y mucha gente siente en Washington que en realidad hacia donde va Donald Trump es a tratar de quitarnos la industria automotriz y pasarla de México a los Estados Unidos, que se dice más rápido de lo que se hace, porque nada más levantar las instalaciones y volverlas a poner en Estados Unidos tardarían mucho más tiempo del que él va a ser presidente. Pero ahí es donde estamos el día de hoy y todas esas consideraciones son las que están en juego.
Todas esas. Pues estamos muy atentos, Armando, y nos estaremos comunicando contigo como en los recientes días para monitorear las decisiones. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Carlos. Buenas tardes.
Gracias. Importante entonces este dato que nos da Armando Guzmán, nuestro corresponsal en Washington, que México no aparece en la lista. la lista de los países que tendrán aranceles. 2:54 PM. Gracias a quienes estuvieron reportando con nosotros en todas las redes sociales. Ya nos vamos. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. A nombre de Carlos Loret de Mola y del gran equipo que hace posible esta emisión, le agradezco su compañía. Sigue la señal de W Radio. Hay muchas cosas que compartir. Y nos escuchamos mañana a partir de la 1:00 PM. Buenas tardes. Baby, squeeze me all so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight. Maybe you and I will fall in love.
You and I will fall in love.
People say that love's a game, a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this fool will rush in. Put your head on my shoulder.
Con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1:00 PM por W. Ya saben cómo se pone.